1:05 en todo el país, aquí en Voz al Aire. Seguimos trabajando la información. En este caso, Diego, hablamos de la parte educativa. Y vamos a tener que hablar, por supuesto, de la realidad de los trabajadores de la provincia de Neuquén, el tema de las clases y el no dictado por las medidas de fuerza que se están llevando a cabo hace semanas. Bueno, habla de un poco un desgaste entre lo que es el diálogo del gobierno provincial para Conatén, habla de situaciones extremas, ¿no?, a la que se llega en esta provincia.
Sí, así es, y la verdad, el tema educativo es un tema que genera mucha angustia. Más allá de la cuestión económica, el tema educativo es, creo yo, esas cosas que son sagradas, ¿viste?, que no se que no debieran tocarse, que no se tocan, y cuando, como en un contexto como este, quedan alcanzadas por el ajuste y empieza a haber dificultades para ir a la escuela, dificultades para ir a la universidad, incertidumbre acerca de si la universidad va a seguir abierta o no. Bueno, la educación queda en el centro de la ecuación del ajuste, ¿no? Entonces es muy, pero muy importante estar atentos y dar cuenta de todo lo que va sucediendo en materia educativa.
Respecto de esto, lo presentamos entonces al secretario general de ATE, Marcelo Guagliardo. ¿Nos escuchas ahí, Marcelo?
Sí, perfecto, sí, bueno, buen día.
Diego, Daniela, te saludan, ¿cómo estás? Las declaraciones del diputado Marcelo Bermúdez son muy contundentes. Su próximo proyecto es la disolución del Consejo Provincial de Educación. ¿Cómo lo toman? ¿Cuál es su postura, obviamente, frente a algo como esto?
Mirá, las declaraciones son tan contundentes como su ignorancia, ¿no? El diputado piensa que el Consejo Provincial de Educación lo puede disolver por una ley, y el Consejo Provincial de Educación de Neuquén es una creación de la Constitución de la provincia. O sea, la ley 242 lo que ha hecho fue reglamentar un artículo de la ley de Constitución que establece que la educación será gobernada por un Consejo Provincial de Educación conformado por representación docente del Poder Ejecutivo y de la comunidad. Y eso tendría que estar pensando en otra cosa el diputado. Claro que no creo que le vaya a dar la estirpe política para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, primero es un enorme desconocimiento de cómo está compuesta la normativa en la provincia, pero aparte es un enorme autoritarismo lo que da cuenta con estas declaraciones, ¿no? Desconocer que los procesos educativos se generan a partir de la discusión de los directamente involucrados, en este caso, obviamente, quien gobierna, los que somos parte del sistema como los docentes y la comunidad, en un...
Marcelo, ¿nos escuchás ahí?
Yo los escucho.
Sí,
ahí
está. Sí, te perdimos por un segundo.
Entonces, digo esto, ¿no? Él debiera informarse cuáles son los marcos de legislación que existen. Neuquén tiene una ley de hace pocos años atrás, votada por una enorme mayoría de diputados y diputadas, que establece obligaciones para el Estado, que claramente están hay que cumplirlas, y para eso debería estar trabajando el diputado Bermúdez, ¿no? Saber cómo se consiguen los recursos que necesita el sistema educativo para no tener los problemas que tiene. El sistema educativo no tiene un problema, o el Consejo de Funcionamiento, lo que tiene un problema de siempre de escasez de financiamiento, de presupuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, un sistema que está con cada vez más demanda, cada vez más matrícula, con cada vez más necesidades a satisfacer, y con cada vez el presupuesto más acotado, claramente tiene problemas, pero claramente no pasa por donde lo piensa el diputado, que, insisto, denota ignorancia y, por otro lado, un sesgo autoritario bastante preocupante, ¿no?
Marcelo, ¿por qué crees que la tendencia en esta época es...? Porque uno advierte que hay una mirada de racionalidad fiscal que en otra época probablemente no había, o había otros enfoques de política económica, digo, a nivel nacional, y esto se traslada luego a las provincias, y entonces es evidente que hay en todos los ámbitos, en todas las jurisdicciones, una tendencia a la reducción del gasto, a revisar renglón por renglón del presupuesto, digo, pero la educación es como algo sagrado, digo, que probablemente la discusión más álgida sea la salarial, pero nadie discute demasiado históricamente acerca de si está bien o no gastar en educación. Sin embargo, es como que hay una tendencia, hablo en referencia al gobierno nacional, y esto se traslada a la figura de Bermúdez, porque Bermúdez, entiendo, si bien no pertenece estrictamente a la Libertad de Avanza, tiene una simpatía bastante notoria con el perfil del gobierno nacional, se traslada a la provincia con declaraciones como estas, donde lo que queda en el centro es la educación como concepto, como idea. Digo, de repente empezamos a poner tela de juicio si es necesario tener instituciones como el Consejo de Educación, si hay que tener educación pública, si hay que tener la universidad libre y gratuita, cosas que en otra época parecían, discusiones que parecían saldadas.
Mirá, claramente Bermúdez es uno de los más definidos exponentes, por ahí no de la estructura partidaria, pero desde lo ideológico de lo que está pasando a nivel nacional. Pero yendo a lo que vos planteás de qué está pasando con estas miradas, yo no sé si ustedes recuerdan, pero el actual presidente, cuando hablaba de la Argentina que debíamos ser, hablaba de Argentina de 1800, ¿no? Y entonces hablaba que esa Argentina era una Argentina potencia y que a esa Argentina teníamos que ir. Bueno, cuando uno ve qué pasaba en esa Argentina no había escuela pública, menos universidad. Los únicos que accedían en aquellas épocas a la educación eran las familias acomodadas, donde los hijos no hacían falta en la casa, que fíjate que está conectado con lo que dice Venegas Lynch, y entonces los mandaban a estudiar. Pero a lo que apuntan estas políticas es precisamente a que el sistema educativo sea un proceso de selección, no natural, sino un proceso de selección por capacidad económica, al que accedan los que puedan pagarlo. Y el resto será una obligación de la familia, o en todo caso una elección libre, obviamente entre comillas, de la familia, pero nunca una obligación del Estado. Entonces, conceptualmente lo que está pasando es que en la Argentina a lo que se va es una educación para muy poquitos, un Estado que precisamente ya lo está haciendo, no es que lo dice porque desfinanciaron todo, no hay plata para salario, no hay plata para infraestructura educativa, no hay plata para las obligaciones que daba o le ponían cabeza del Estado Nacional la ley de financiamiento educativo, y obviamente a la universidad la han condenado a su extinción. Entonces, a lo que estamos asistiendo es a una política que lleva a la desaparición de la educación pública, y es de una gravedad tremenda. No hay antecedentes, me parece que a nivel mundial, de una cosa así. Hoy, mira, yo después, si quieren, les paso, hay un documento de la ONU que está haciendo un fuerte llamado para que en el mundo las políticas de los estados empiecen a poner en el eje de la, digamos, de las posibilidades de desarrollo, de sustentabilidad climática y ambiental y de progreso a la educación, revisando sus políticas y revisando los niveles de inversión que se realizan, revisando el tratamiento que se le da y la jerarquía que se le da a la función docente. Bueno, estamos a contrapelo de todo. Esto no tiene ninguna relación con algo de lo que uno pueda pensar desde la lógica de pensar en el bien común. Es todo lo contrario.
Qué tremendo, ¿no? Porque imaginamos... nosotros los que estamos más involucrados con el tema educativo, dónde puede terminar, pero a la vez también dábamos cuenta ayer de que hay cierto adormecimiento, digamos, no hay una reacción social importante cuando se escuchan estas cosas, y es como que naturalizamos ciertas cuestiones sin tomar noción de la consecuencia o del mundo que puede venir. Digo, y la verdad es que uno mira los relevamientos de opinión, nosotros lo hacemos todo el tiempo acá, y observamos que hay un fuerte apoyo todavía a las políticas que el gobierno viene llevando adelante, más allá de este tipo de cuestiones que empiezan a suceder y a naturalizarse, que a nosotros nos alarman, pero es como que no hay una sensación de gravedad social, uno no lo advierte, por lo menos.
Sí, eso también lo advertimos, ¿no? Que nos está costando, o en todo caso... generar la opinión pública en favor o advertida de esta situación, ¿no? A mí lo que también se me ocurre es que es muy reciente el proceso político que vio la Argentina en los últimos dos años para acá, que todavía hay mucha gente que me parece que de muy buena fe con alguna expectativa cierta por algún hartazgo con lo anterior, cifró esperanza en que bueno, que había que hacer determinadas cosas. Me parece que eso puede llegar a tener una corta vida si esta política sigue en esta dirección. Lo que pasa es que hay que seguir diciéndolo, ¿no? Yo creo que no tenemos que, o por lo menos lo que nos toca a nosotros, ¿no?, dirigentes sindicales, porque hay una suerte de esta, de una opinión pública que pareciera ser que banca o que lo está viendo de algún modo no tan grave, no seguir denunciándolo. A mí me parece que hay una sociedad que va a empezar a ver que la estafaron, ¿no? Que lo que le dijeron y lo que pensaba que no iba a pasar, pasó. Porque mucha gente que votó esto, porque convengamos que esto es un proceso, no hubo un golpe de Estado en Argentina, ¿no? Milei es presidente porque lo votó la mayoría del pueblo en una elección, en un balotaje. Y que dijo muchas de las cosas que está poniendo en práctica y que mucha gente pensó que no iban a pasar. Bueno, están empezando a suceder. Cuando yo había hablado con una radio de Chosmalán, ¿no?, y yo tengo gente muy conocida, que aprecio mucho, y sé que muchos de ellos, laburantes, han podido mandar a sus hijos a la Universidad de Comahue, hoy son abogados, son contadores, son ingenieros, son pibes que han estudiado y se han recibido de distintas profesiones, y fue posible por la universidad pública, no sin el esfuerzo de esa familia, obviamente, que bancó el alquiler, pero había una universidad que lo garantizaba. Bueno, eso en el camino en el que vamos no va a pasar. Los únicos que van a ir a la universidad van a hacer lo que la puedan pagar, y ni hablar de otros niveles del sistema educativo, ¿no? Entonces, me parece que es cuestión de tiempo, hay que seguir diciéndolo. Nosotros estamos apoyando fuertemente la medida de los compañeros de la universidad. Atravesamos un conflicto recientemente en Neuquén que, si bien tenía características de cuestión salarial, obviamente en el fondo está la problemática del desfinanciamiento y las políticas que están aplicando a nivel nacional y que repercuten en cada una de nuestras provincias, y vamos a tener que seguir difundiendo esto, ¿no? Y que en algún momento espero que nuestra sociedad, que me parece que es la que ha generado, ¿no?, el postdictadura, la que resistió eso, la que apuntaló procesos de democráticos que fueron, la verdad, en avanzada en términos de derechos y con muchas dificultades, superó momentos muy complejos. Bueno, este momento también habrá que superarlo y no hay que dejar de seguir denunciando lo que estamos viendo como un retroceso enorme, ¿no?, en términos de derechos, ¿no?
¿Tenés idea, no sé si esto ya está calculado, si ustedes tienen especialistas, imagino que sí en el sindicato, pero si la modificación de ganancias puede llegar a alcanzar a los docentes en Neuquén?
Y mirá, no tenemos demasiadas definiciones, viste que esa es una ley que anda ahí dando vuelta, no la hemos podido tener, pero sospechamos que sí, que esa volver a instalar el impuesto a las ganancias como está pensado, si no se respetan determinadas deducciones que estaban establecidas, probablemente tengamos una vuelta atrás con un tema que, bueno, que pensábamos superado, ¿no?
Te agradecemos mucho el contacto con Río Negro Radio y vamos a seguir seguramente conversando porque la realidad nos lo impone. Así que gracias otra vez por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
18 minutos pasaron de la hora 8, vos al aire hasta las 9, así que quedate en sintonía de Río Negro Radio.